nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social con el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 28 de enero de 2016. México, en Ayotzinapa, 14 meses sin justicia. Este 26 de enero se realizó la 20ª Acción Global por Ayotzinapa. En Ciudad Monstruo, una representación de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en los hechos violentos de Iguala, realizó diversas actividades para exigir la presentación con vida de los normalistas, que las instituciones encargadas de la justicia en México cumplan con su objetivo y que cesen los ataques que se han desatado contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Como parte de los objetivos de las caravanas que recorren el país, a las 3 de la tarde del miércoles 26, arribó la caravana norte a Ciudad Monstruo y realizó un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos la intervención en ese acto de uno de los padres de los normalistas desaparecidos.
Donde hace unos momentos padres y madres de familia entregaron un documento formal en el que solicitan a las autoridades del Poder Judicial conducirse con apego a derecho, imparcialidad e independencia en los juicios de amparo que se sigue hoy a los inculpados responsables de la Comisión Ejecución Extrajudicial de los tres estudiantes normalistas, así también como de las otras tres personas que fueron caídos el día 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, porque también hemos tenido conocimiento de que han estado absolviendo los inculpados dentro de los juicios de amparo que se siguen en la ciudad de Iguala. Por eso estamos aquí para manifestar ante esta autoridad de que efectivamente los padres y madres de familia tienen ese conocimiento, pero también sabemos que desde que el grupo de expertos rindió el informe, tenemos más que pruebas suficientes de que los dichos procesados son los responsables de la comisión de la ejecución extrajudicial de los estudiantes, así también como de la desaparición de los 43 estudiantes. Por eso los padres y madres de familia no nos queda la menor duda de que hoy los procesados tienen que ser condenados y no absueltos como lo ha hecho hoy el Poder Judicial de la Federación a través de los juzgados de distrito.
A las 15 horas, también en Ciudad Monstruo, pero frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, se realizó un funeral simbólico en memoria de Julio César Mondragón Fontes, quien fuera brutalmente asesinado en Iguala aquel 26 de septiembre de 2014. En el acto estuvieron presentes los familiares de Julio, su esposa y la abogada del caso, quien tomó la palabra para exigir a la PGR y a las autoridades correspondientes la celeridad para que el cuerpo de Julio sea exhumado, como fue solicitado por la familia desde noviembre de 2015, sin que a la fecha haya una respuesta favorable, y por el contrario, sea la negligencia la que dañe aún más a la familia.
Vamos a cumplir 3 meses de que tramitamos esta solicitud para la exhumación del cuerpo y parece que no hay una fecha certera para que esto se pueda realizar. El pasado viernes 22 de enero, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República anunciaron públicamente la detención de 3 personas presuntamente vinculadas al caso Ayotzinapa. Uno de ellos, Mario Taboada Salgado, fue relacionado con el homicidio de Julio César Mondragón Fontes. Esto con base en la declaración de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil. Detenido él en septiembre de 2015 e identificado como jefe de las células de sicarios y halcones de Guerreros Unidos en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero. El cabo Gil es señalado por la PGR como autor material de la supuesta incineración de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. El testimonio del cabo Gil se encuentra plagado de mentiras. Se ha pretendido desde el inicio dar por sentado la mentira histórica de la muerte de estos 43 estudiantes con base en ese testimonio del cabo Gil. Al respecto, manifestamos lo siguiente. Mauro Taboada Salgado no fue detenido por el homicidio de Julio César Mondragón, que quede claro. Fue detenido porque supuestamente se le encontró en las calles de Iguala portando un arma de fuego. 2. La Procuraduría no cuenta con otra prueba que señale la relación de Mauro Taboada Salgado más que un par de líneas en la declaración del cabo Gil. Nada más. 3. Mauro Taboada Salgado no fue consignado por el homicidio de Julio César, ya que no se cuenta con elementos para procesarlo por ello. No hay pruebas. Mauro Taboada fue consignado por el delito de portación de arma de fuego. 4. Julio César Mondragón fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial en un ataque tumultuario y por ningún motivo aceptamos la teoría de un asesino solitario. Las múltiples fracturas que sufrió Julio en tórax, cráneo, las marcas de arrastre que se observan en su cuerpo, el desollamiento de su rostro como mensaje de terror, no son ni pueden ser cometidas por un solo individuo. Lo que queda en evidencia con esta detención es que la PGR sigue reforzando la mentira histórica. Y no solo eso, la PGR no cuenta con una línea de investigación sobre la ejecución de Julio César Mondragón. Si así fuera, habría obtenido los elementos y pruebas suficientes como para solicitar una orden de aprehensión ante un juez competente y efectivamente habría logrado la detención de los presuntos responsables por este crimen. Anunciar, sin pruebas, que esta persona está relacionada con la muerte de Julio es una burla para la familia, para el pueblo mexicano y para todos los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, así como para sus compañeros.
Finalmente, los padres de familia, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales, grupos e individuos solidarios marcharon del Ángel de la Independencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde realizaron un segundo mitin. A continuación, escucharemos un fragmento de lo dicho en ese acto.
Primero que nada, darle las gracias por caminar con nosotros a 16 meses de que nuestros hijos están desaparecidos. Pero como ven ustedes, que el gobierno ya no se pone al lado de nosotros. En lugar que nos abran las puertas, nos las cierran. Ahorita el gobierno, en lugar que se ponga al lado de las víctimas, se pone al lado de los narcos policías para que nos sigan presionando donde nosotros andamos muy resguardados por ellos. ¿Pero para qué? Para que no nos dejen que nosotros hagamos algo. Piensan ellos que nosotros traemos armas, como vieron hace rato, que ni con las pancartas nos dejaban meter. Las pancartas de nuestros hijos no son armas, como ellos las tienen para disparar sobre de los estudiantes, sobre de las personas que andan luchando. Como ven ustedes, hay muchas personas reprimidas, como los estudiantes, como los campesinos, nosotros, pobres, pero no somos narcotraficantes como ellos, no somos asesinos, somos pobres pero luchadores. Nosotros nunca sabíamos agarrar un micrófono, pero ahorita lo agarramos para luchar por nuestros hijos. Soy la mamá de Saúl Bruno García y como ven ustedes, a 16 meses no nos hemos cansado, nos cansamos de tanta mentira que el gobierno nos dice, pero de buscar a nuestros hijos no. Yo no me voy a sentar a casa sin saber de mi hijo dónde está. Como han dicho que nuestros hijos están desaparecidos. Señores, yo para mí no estudié, pero yo sé que mi hijo no está desaparecido porque se lo llevaron los policías. Ellos saben dónde están. Ellos saben dónde los dejaron. Porque desaparecido es una persona que se va a un lugar y no sabemos quién se lo llevó. Pero nuestros hijos fueron llevados por los policías federales, estatales, los militares, todos esos tuvieron ese día. Y por eso yo digo que ellos saben dónde están, que no los entreguen, porque nosotros queremos a nuestros hijos. Parece que hoy es delito que los muchachos se preparen para salir adelante. Ellos su único delito fue salir a estudiar. Eran niños de primer año, apenas habían ingresado a esa escuela. ¿Y por qué los llevan? Para el gobierno es un foco rojo, porque sabe que ellos tienen conciencia social. Por venir con nosotros, y le pedimos que no nos dejen solo, que con la ayuda de ustedes vamos a encontrar a los muchachos.
Para terminar el mitin, los padres de familia anunciaron que la lucha no para, seguirá adelante y tienen como próxima acción la realización del Encuentro de la Indignación, que se llevará a cabo en Río Neva 16, en la delegación Cuauhtémoc, en el local del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. Para mayor información visita nuestro sitio quehuelga.net.
Paro laboral en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El miércoles 27 de enero, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, integrantes del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaron un paro general en exigencia del pago de 70 millones de pesos por parte de la Administración Central, adeudo que existe desde mediados de 2015. También se está demandando a la rectoría que informe sobre la situación financiera de la universidad y las gestiones hechas para aumentar el presupuesto. En Zacatecas, como en todo el país, las universidades aplican restricciones para el personal y los estudiantes, mientras la alta burocracia se la pasa cachetona. Sigamos atentos a la lucha de los trabajadores de la Autónoma de Zacatecas.
Devastación por minera en Guanajuato. La vocación minera de Guanajuato está causando graves daños al ambiente y la población. Solo en los meses recientes se reportan varios casos de contaminación. En junio de 2015, la empresa de capital canadiense Great Panther Silver derramó 1.200 galones de jales, residuos tóxicos, en el río Cata y en las inmediaciones del yacimiento El Rosario. En enero de 2016 se conoció el riesgo que corren regiones del municipio de Guanajuato por el crecimiento de la presa de jales de la firma Endeavour Silver, también de capital canadiense. La presa de la minera canadiense tiene ya 4 hectáreas de extensión y sigue creciendo. La cortina, cerca de 200 metros de largo, amenaza con llegar hasta las casas de la comunidad de Melladito, un caserío de 11 familias, ubicado al norte de la presa de jales. Ahí se depositan los desechos de las minas de Rampa, El Lucero, La Asunción y Bolañitos. Entre otras afectaciones se reportan la dispersión de contaminantes por el viento y la contaminación del agua. Por si fuera poco, el 25 de enero se informó que la empresa Las Torres explora el Cerro El Gigante, con un proyecto minero que abarca 97 hectáreas y cuya primera víctima será la vegetación, que será removida para permitir las tareas de exploración. Como es ley en México, el proyecto se ubica en la región terrestre prioritaria Sierra de Santa Bárbara, Santa Rosa. 3 ejemplos de cómo empresas y autoridades permiten la devastación ambiental y social para favorecer las ganancias de las mineras.
En Oaxaca, mineras contra invernaderos. En la región de San José del Progreso, la disputa territorial opone a los campesinos, que han creado cerca de 100 invernaderos, en su mayoría de tomates, y las explotaciones mineras, que además de sacar riquezas del subsuelo, han creado depósitos de contaminantes. Tal es el caso del embalse de jales de la compañía minera Cuscatlán, que recoge aguas residuales con tóxicos. En los meses recientes, la minera ha intentado comprar tierras en la región para extender sus exploraciones, contando con la colaboración de las autoridades ambientales y ejidales. Ahora, los campesinos están preocupados ante la eventualidad de un derrame de tóxicos que arruine las aguas y los cultivos de la región. Por ello, se organizan para impedir que las mineras se apoderen de más tierras. En asamblea ejidal celebrada el 14 de enero, se rechazaron las ofertas de compra de tierras. Ya en noviembre de 2015, las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac firmaron la declaración Territorio Prohibido para la Minería, estableciendo que ninguna empresa nacional o extranjera podrá incursionar en dichas localidades y municipios para explotar yacimientos. Ahora hay que hacer realidad tan bellos propósitos, contra el despojo, la organización y la resistencia.
Despojo urbano en Guadalajara. En Guadalajara, el despojo se llama Ciudad Creativa Digital, una mezcla de Hollywood y Silicon Valley, que en el papel permitirá detonar el desarrollo económico de la capital de Jalisco. Aunque el proyecto fue lanzado en 2012, es hasta el 22 de enero de 2015 cuando se inició la construcción del primer edificio del proyecto en las inmediaciones de la Secretaría de Salud y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que albergará el llamado Hub Digital. La intención es transformar el centro histórico de Guanatos en algo que simplemente podemos llamar gentrificación. Sí, igualito que en Ciudad Monstruo, con la Ciudad del Futuro y tantos otros proyectos de limpieza social. Sigamos atentos.
Libres los normalistas de Michoacán. En otro episodio de criminalización de la protesta social, el 7 de diciembre de 2015 fueron detenidos 52 normalistas en la caseta de Siragüén de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, durante un bloqueo realizado por los estudiantes. El 16 de diciembre fueron liberadas 22 mujeres, mientras que los 30 hombres fueron enviados a un penal en Sonora y posteriormente reubicados en Mil Cumbres, Michoacán. Este martes 26 de enero, los jóvenes normalistas fueron liberados porque el juez responsable del caso consideró que no se presentaron pruebas suficientes para sustentar la acusación de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es así como avanza el proyecto educativo de Peña Nieto y Compinches, 2 meses de beca en la cárcel para luego ser liberados sin cargos.
Cacería de periodistas en Veracruz. De acuerdo con el artículo 19, entre 2009 y 2005 ha habido 239 agresiones contra la prensa y 4 periodistas desaparecidos. Ampliando el periodo de 2000 a 2015, se han documentado 18 asesinatos de periodistas. Solo en 2015 hubo 66 agresiones en las que el principal agresor fue algún funcionario público. Algunas frías cifras sobre el mar de sangre llamado Veracruz.
La sección de El Deforma. Como el espacio delirante de El Deforma está compartiendo noticias de antología, de vez en cuando retomaremos las que nos hagan reír. 26 de enero. Hipster asegura que ya apoyaba a Morena desde que se llamaba PRI México. Ángel Manuel Glad, hipster de la localidad, rompió el silencio para asegurar que él ya apoyaba a Morena desde antes de que existiera Morena, desde que se llamaba PRI. Yo siempre fui simpatizante de Morena, desde antes de que estuviera de moda. Siempre fui fan del Tata Cárdenas, de López Portillo y de Luis Echeverría. Yo era fan de Morena, aunque Morena no existía. Yo no sigo modas. Apoyo a Morena desde que se llamaba PRI, declaró para una revista de hipsters.
Avisos.
Primer Encuentro Nacional por la Indignación. La Comisión de Padres y Madres de Familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos nos invitan a participar en este encuentro los días 5 y 6 de febrero. La cita es en el local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ubicado en Río Neva número 16, esquina con Villalongín, Colonia Cuauhtémoc. Entre sus objetivos, el encuentro propone desarrollar el proceso de unidad que se viene construyendo en el país, así como la elaboración de un programa político en donde estén incorporadas todas las luchas, generando organización a nivel municipal, estatal y nacional. Además de la discusión plenaria sobre el diagnóstico de la situación actual, se harán 4 mesas de trabajo con los temas Referente Nacional Unitario, Plataforma Nacional de Lucha y Plan Nacional de Lucha, consignas y demandas. Nos vemos el 5 y 6 de febrero en el local de telefonistas, Río Neva 16, Ciudad Monstruo.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.